Ángeles y Demonios, por Dan Brown. Capítulo 101. Gunther Glick estaba sentado en el banco de una celda del cuartel de la Guardia Suiza, rezando a todos los dioses que conocía. Por favor, que esto no sea un sueño. Había sido la exclusiva de su vida, de la vida de cualquiera. Todos los reporteros del mundo desearían estar en su lugar en ese mismo instante. «Estás despierto», se dijo, «y eres una estrella». Ahora mismo Dan Rather, el archifamoso presentador, está llorando. Macri estaba a su lado todavía algo aturdida. Glick no la culpaba por ello. Además de emitir una exclusiva, el discurso del Camarlengo, habían sido ellos quienes habían mostrado al mundo las escabrosas fotografías de los cardenales y del Papa. Esa lengua. Así como imágenes en directo de la cuenta atrás del contenedor de la antimateria. Increíble. Por supuesto, todo ello se había hecho a petición del Camarlengo, de modo que no era esa la razón por la que Glick y Macri estaban ahora encerrados en una celda de la Guardia Suiza. Había sido el atrevido colofón a su reportaje lo que los guardias no habían apreciado. Glick sabía que no debería haber dicho nada sobre la conversación que previamente había oído sin querer, pero ese era su momento de gloria. Otra primicia de Glick. El samaritano de la undécima hora, gruñó Macri a su lado, en absoluto impresionada. Él sonrió. «Brillante, ¿no te parece? Brillantemente estúpido». «Está celosa», concluyó él. Poco después del discurso del Camarlengo, Glick había vuelto a encontrarse, por casualidad, en el lugar indicado y en el momento oportuno, y había podido oír cómo Roger daba nuevas órdenes a sus hombres. Al parecer había recibido una llamada de un misterioso individuo que poseía una importante información sobre la crisis que las ocupaba. El capitán había hablado de ese hombre como si pudiera ayudarlos y había avisado a sus guardias de su inminente llegada. Aunque esa información era privada, Glick había actuado tal y como lo habría hecho cualquier otro periodista. Sin honor. Había buscado un oscuro rincón, le había ordenado a Macri que encendiera la cámara y había dado la noticia. «Espeluznantes novedades en la ciudad de Dios», había anunciado con los ojos entornados para aumentar el dramatismo. A continuación había contado que un misterioso visitante estaba a punto de llegar a la ciudad del Vaticano para salvar la situación. El samaritano de la undécima hora, lo había llamado Glick, un nombre perfecto para el hombre sin rostro que llevaría a cabo una buena acción en el último momento. Las otras cadenas se habían hecho eco del pegadizo apodo, y Glick había quedado inmortalizado de nuevo. «Soy brillante», murmuró para sí. Peter Jennings acaba de tirarse de un puente. Por supuesto, Glick no había dejado la cosa ahí. Aprovechando que tenía la atención de todo el mundo, no se le había ocurrido nada más que añadir elementos de su propia teoría conspirativa. Brillante, absolutamente brillante. «Nos has jodido», dijo Macri. «Del todo». «¿Qué quieres decir? He estado genial». Ella se le quedó mirando. «¿El expresidente George Bush un Illuminatus?» Glick sonrió. «¿Acaso no era obvio?» Era bien sabido que Bush era un masón de grado 33, y que durante un mandato como director de la CIA, la agencia cerró su investigación sobre los Illuminati por falta de pruebas. Además, estaban todos esos discursos sobre 1000 puntos de luz y un nuevo orden mundial. Estaba claro que se trataba de un Illuminatus. «¿Y lo del CERN?», lo reprendió Macri. «Mañana tendrás una larga cola de abogados llamando a tu puerta». «¿El CERN? Oh, vamos, pero sí es obvio, piensa en ello». Los Illuminati desaparecen de la faz de la Tierra en la década de 1050, y precisamente en esa época se funda el CERN, un auténtico paraíso para las mentes más ilustradas del planeta. Obtienen fondos privados a tutiplén, crean un arma que puede destruir la Iglesia, y la pierden. ¿Y vas y le dices al mundo que el CERN es la nueva base de operaciones de los Illuminati? Claro que sí. Las hermandades no desaparecen así como así. Los Illuminati debieron de ir a parar a algún sitio. El CERN es el lugar perfecto para ocultarse. No estoy diciendo de que toda la gente que trabaja allí sea Illuminati. Seguramente es más bien como una gran logia masónica. La mayoría son inocentes, pero los escalones superiores. ¿Has oído hablar de la difamación, Glick? ¿De responsabilidad? ¿Y tú has oído hablar de auténtico periodismo? ¿Periodismo? Pero si todas esas estupideces te las has sacado de la manga, debería haber apagado la cámara. ¿Y a qué venía esa estupidez sobre el logotipo corporativo del CERN? ¿Simbología satánica? ¿Es que has perdido la cabeza? Él sonrió. Sin duda Macri estaba celosa. Lo del logo había sido su golpe más brillante. Desde el discurso del Camarlengo, todas las cadenas habían estado hablando del CERN y la antimateria, algunas con el logotipo del CERN de fondo. Parecía un logo convencional, dos círculos superpuestos que representaban dos aceleradores de partículas con cinco líneas tangenciales a modo de tubos de inyección de partículas. Todo el mundo lo había visto, pero había sido Glick, que tenía algo de simbólogo, quien había advertido la simbología de los Illuminati que se ocultaba en él. «Tú no eres simbólogo», lo reprendió Macri. «No eres más que un periodista con una flor en el culo. Deberías haber dejado las cuestiones de simbología a ese tipo de Harvard». «Al tipo de Harvard esto se le ha escapado», repuso él. «El significado Illuminatus de ese logotipo es obvio». Glick se sentía pletórico. Aunque el CERN tenía docenas de aceleradores, su logo mostraba únicamente dos. Dos es el número de los Illuminati para la dualidad. Aunque la mayoría de los aceleradores solo tenían un tubo de inyección, el logo mostraba cinco. Cinco es el número para el pentágono de los Illuminati. Entonces llegó el golpe más brillante de todos. Glick señaló que las líneas y los círculos formaban claramente un número seis. Y que cuando giraba, el logotipo aparecía otro, y luego otro más. El logo contenía tres números seis. 666, el número del diablo, la marca de la bestia. Glick era un genio. Macri tenía ganas de golpearlo. El periodista sabía que los celos se le pasarían. Glick tenía ahora otra cosa en la cabeza. Si el CERN era la base de operaciones de los Illuminati, ¿sería allí donde guardarían su famoso diamante? Había leído sobre él en Internet. Un diamante sin mácula, nacido a partir de los antiguos elementos con tal perfección que quienes lo veían no podían más que maravillarse. Se preguntó si el paradero secreto del diamante de los Illuminati sería otro misterio que esa noche conseguiría revelar. Capítulo 102. Piazza Navona, fuente de los cuatro ríos. Las noches romanas como las del desierto pueden ser sorprendentemente frescas, incluso tras un día cálido. Al llegar a la Piazza Navona, Landon empezó a sentir frío y decidió ponerse la americana. Parecido al lejano ruido de fondo del tráfico, una cacofonía de noticias televisivas resonaba por toda la ciudad. Consultó la hora. 15 minutos. Agradecía tener unos momentos de tranquilidad. La piazza estaba desierta. La magistral fuente de Bernini refulgía ante él como por arte de magia. Iluminada desde abajo por unos focos subacuáticos, una mágica neblina se elevaba por encima de la espumeante charca. Landon notó que el aire estaba cargado de electricidad. La cualidad más arrebatadora de la fuente era su altura. El cuerpo central medía más de 6 metros de altura. Consistía en una escarpada montaña hecha de mármol travertino y plagada de cuevas y grutas de las que emanaba el agua. El montículo estaba cubierto de figuras paganas, y en lo más alto se alzaba un obelisco de otros 12 metros. Landon levantó la mirada. En el extremo del obelisco una tenue sombra se recortaba contra el cielo. Un pichón solitario permanecía allí posado, en silencio. «Una cruz», pensó el profesor, todavía sorprendido por la disposición de los indicadores. La fuente de los cuatro ríos de Bernini era el último altar de la ciencia. Hacía unas pocas horas, Landon se encontraba en el panteón convencido de que el sendero de la iluminación ya no existía y que nunca llegaría hasta allí. Craso error. De hecho, la totalidad del sendero estaba intacta. Tierra, aire, fuego y agua. Y él lo había seguido de principio a fin. Todavía no hasta el final, se recordó. El sendero tenía 5 paradas, no 4. Ese cuarto indicador señalaba el destino final. La guarida sagrada de los Illuminati, la iglesia de la iluminación. Landon se preguntó si todavía estaría en pie. También si sería ahí a donde el asesino había llevado a Vittoria. Examinó las figuras de la fuente en busca de cualquier pista que pudiera indicar la dirección de la guarida. Deja que los ángeles guíen tu noble búsqueda. Casi de inmediato, sin embargo, una inquietante certidumbre se adueñó de él. En esa fuente no había ningún ángel. Al menos ninguno visible desde el lugar en el que se encontraba, o que hubiera visto en anteriores ocasiones. La fuente de los cuatro ríos era una obra pagana. Todas las figuras eran, pues, profanas. Humanos, animales, incluso había un curioso armadillo. Un ángel destacaría desde lejos. ¿Me habré equivocado de lugar? Volvió a pensar entonces en la disposición en forma de cruz de los cuatro obeliscos. Apretó los puños. Esta fuente es perfecta. Solo eran las 10:46 cuando una furgoneta negra salió de un callejón al otro extremo de la piazza. Landon no habría reparado en ella de no ser porque llevaba los faros apagados. Como un tiburón patrullando una bahía iluminada por la luna, el vehículo rodeó el perímetro de la piazza. Landon se agachó y permaneció en cuclillas en las sombras, junto a la escalera que conducía a la iglesia de San Agnés en agonía. Se quedó mirando la piazza y notó cómo se le aceleraba el pulso. Tras dos vueltas completas, la furgoneta se desvió en dirección a la fuente de Bernini. Avanzó lateralmente junto al borde hasta que la puerta corredera quedó a unos pocos centímetros de las agitadas aguas y finalmente se detuvo. La neblina pareció espesarse. Landon fue presa de una inquietante premonición. ¿Había llegado temprano el asesino? ¿Había ido en furgoneta? Habría preferido que el asesino escoltara a su última víctima a través de la piazza a pie, como había hecho en la plaza de San Pedro, ofreciéndole así la posibilidad de dispararle. Si había llegado en furgoneta, las reglas habían cambiado. De repente la puerta corredera del vehículo se abrió. En su interior un hombre desnudo yacía en el suelo, retorcido por el dolor. Estaba envuelto en metros de pesadas cadenas. Forcejeaba contra los eslabones de hierro, pero eran demasiado resistentes. Uno de los eslabones le dividían en dos la boca como si fuera un bocado de caballo y sofocaba sus gritos de auxilio. Fue entonces cuando Landon vio la segunda figura que se movía detrás del prisionero en la oscuridad, aparentemente ocupada con los últimos preparativos. Landon supo que solo disponía de unos segundos para actuar. Tras tomar la pistola, se quitó la chaqueta y la dejó en el suelo. No quería la incomodidad añadida de una americana de tweed, ni tenía intención de permitir que el diagrama de Galileo se acercara al agua. El documento se quedaría allí, seguro y seco. Avanzó con sigilo hacia la derecha. Tras rodear el perímetro de la fuente, llegó directamente frente a la furgoneta. La enorme pieza central de la fuente le tapaba la visión. Entonces corrió directamente hacia ella, esperando que el fragor del agua amortiguara el ruido de sus pasos. Cuando llegó a la fuente, trepó por el borde y se metió en el espumeante estanque. El agua le llegaba por la cintura y estaba helada. Apretó los dientes y avanzó lentamente. El fondo era resbaladizo, doblemente peligroso por el estrato de monedas que la gente arrojaba para conjurar la buena suerte. El profesor intuyó que iba a necesitar algo más que buena suerte. Mientras se abría paso entre la neblina que lo rodeaba, se preguntó si la mano con la que sujetaba la pistola temblaba a causa del frío o del miedo. Cuando llegó al cuerpo central de la fuente, torció a la izquierda. Avanzaba con dificultad, sujetándose a las estatuas de mármol. Escondido tras la gigantesca figura de un caballo, echó un vistazo. La furgoneta se encontraba a unos 5 metros. El asesino estaba de cuclillas en su interior, con las manos sobre el cuerpo, cubierto de cadenas del cardenal, dispuesto a arrojarlo a la fuente por la puerta abierta. Con el agua por la cintura, Robert Landon levantó la pistola y emergió de la neblina como un vaquero acuático en su última tentativa. «No se mueva», dijo con voz más firme que la mano que sujetaba el arma. El asesino levantó la mirada. Por un momento pareció confuso, como si hubiera visto a un fantasma. Luego torció los labios hasta formar una diabólica sonrisa. Levantó los brazos en señal de rendición. «Como usted diga. Salga de la furgoneta. Está mojado. He llegado temprano. Estoy impaciente por regresar junto a mi trofeo». Landon le apuntó con la pistola. «No vacilaré en disparar. Ya lo ha hecho». Landon sintió que su dedo aumentaba la presión sobre el gatillo. El cardenal yacía ahora inmóvil. Parecía agotado, moribundo. «Desátelo. Olvídese de él. Ha venido por la mujer. No disimule». Landon reprimió el impulso de terminar con aquel hombre allí mismo. «¿Dónde está?» «A salvo, esperando mi regreso». «Está viva. Todavía había esperanza». «¿En la iglesia de la Iluminación?» El asesino sonrió. «Nunca la encontrará». Landon no se lo podía creer. La guarida todavía sigue en pie. Alzó aún más la pistola. «¿Dónde?» «Su emplazamiento ha permanecido en secreto durante siglos. Ni siquiera yo lo he sabido hasta hace poco. Prefiero morir antes que traicionar la confianza que han depositado en mí. Puedo encontrarla sin su ayuda. Un pensamiento arrogante. Landon señaló la fuente. He llegado hasta aquí. Muchos lo han hecho. El tramo final es el más difícil. El profesor se acercó a él con paso vacilante. El asesino parecía sorprendentemente tranquilo, acuclillado en la parte trasera de la furgoneta con los brazos en alto. Landon le apuntó al pecho y se preguntó si no debería disparar y terminar con él de una vez. No. Sabe dónde está Victoria. Sabe dónde está la antimateria. Necesito esa información. Desde la obscuridad de la furgoneta, el asesino miró fijamente a Landon y no pudo evitar sentir por él una regocijante lástima. El tipo era valiente, lo había demostrado, pero también inexperto. Eso, también lo había demostrado. El valor sin experiencia era suicida. Había reglas de supervivencia, reglas antiguas, y el profesor las estaba rompiendo todas. Tenía una ventaja, el elemento sorpresa, pero lo ha desaprovechado. El hombre permanecía indeciso. Seguramente esperaba refuerzos, o quizá que un descuido del asesino le revelara la información que necesitaba. Nunca interrogues a tu presa antes de utilizarla. Un enemigo acorralado es un enemigo mortal. El estadounidense seguía hablando, sondeándolo, tanteándolo. El asesino estuvo a punto de echarse a reír. Esto no es una película de Hollywood. No hay largas discusiones a punta de pistola antes del tiroteo final. Esto es el final. Ahora. Sin dejar de mantener en todo momento el contacto visual, palpó disimuladamente el techo de la furgoneta hasta encontrar lo que buscaba. Con la mirada fija al frente, se aferró a ello. Y entonces actuó. Landon no se lo esperaba. Por un instante creyó que las leyes de la física habían dejado de existir. El asesino pareció colgar del aire ingrávido al tiempo que extendía las piernas y de una patada en el costado tiraba al cardenal encadenado por la puerta. El hombre cayó pesadamente al agua y empapó por completo a Landon. Con la cara mojada, este advirtió demasiado tarde lo que había pasado. El asesino se había agarrado a una de las barras antivuelco de la furgoneta y la había utilizado para impulsarse hacia adelante. Ahora volaba hacia él entre la espuma con los pies por delante. Apretó el gatillo y el silenciador resonó. La bala atravesó el dedo gordo del pie izquierdo del asesino. Un instante después, Landon notó que las suelas impactaban en su pecho, empujándolo hacia atrás. Los dos hombres cayeron al agua. Al sumergirse en el agua helada, lo primero que sintió Landon fue dolor. Luego llegó el instinto de supervivencia. Se dio cuenta de que ya no tenía el arma. Se le había caído. Sumergiéndose, palpó el fondo viscoso. Sus manos tomaron algo metálico, un puñado de monedas. Las dejó caer. Abrió los ojos e inspeccionó el reluciente fondo de la pila. El agua se agitaba a su alrededor como si fuera una especie de jacuzzi helado. Aunque necesitaba salir a la superficie para respirar, el miedo lo mantenía bajo el agua, en movimiento. No sabía de dónde podía venir el siguiente ataque. Tenía que encontrar la pistola. Siguió palpando el fondo desesperadamente. «La ventaja es tuya», se dijo. «Estás en tu elemento». Incluso enfundado en un jersey de cuello alto, Landon era un nadador experto. «El agua es tu elemento». Cuando sus dedos volvieron a tocar algo metálico, pensó que su suerte había cambiado. El objeto que ahora tenía en la mano no era un puñado de monedas. Lo agarró con fuerza y tiró de él, pero al hacerlo fue su cuerpo el que se deslizó en el agua. El objeto permaneció inmóvil. Antes incluso de pasar por encima del cuerpo del cardenal, se dio cuenta de que había agarrado un eslabón de la cadena de metal que mantenía al hombre bajo el agua. Se quedó un momento paralizado al ver el rostro que lo miraba aterrorizado desde el fondo de la fuente. Sobresaltado por la mirada del hombre, tomó las cadenas e intentó sacarlo a la superficie. El cuerpo fue ascendiendo lentamente como un ancla. Landon tiró con mayor fuerza. Cuando la cabeza del cardenal salió por fin a la superficie, el anciano tomó varias bocanadas de aire desesperadas. Entonces su cuerpo sufrió una violenta sacudida y a Landon se le resbalaron las cadenas de las manos. Como si de una piedra se tratara, Valle se hundió y desapareció bajo el agua espumante. El profesor volvió a sumergirse en el agua turbia con los ojos bien abiertos. Encontró al cardenal. Esta vez, al tomarlo, las cadenas que cubrían el pecho de Vaya se apartaron, dejando parcialmente a la vista otra maldad más. Una palabra marcada a fuego en la piel. Water. Un instante después, dos botas aparecieron ante él. De una de ellas manaba sangre. Capítulo 103. Como jugador de waterpolo, Robert Landon se había visto involucrado en numerosas peleas bajo el agua. El competitivo salvajismo que se libraba bajo la superficie de la piscina, lejos de la mirada de los árbitros, podía rivalizar con el más feo combate de lucha libre. Landon había sido pateado, arañado, inmovilizado y en una oportunidad incluso mordido por un frustrado defensa al que no dejaba de esquivar una y otra vez. Ahora, sin embargo, bajo las heladas aguas de la fuente de Bernini, tuvo claro que se encontraba lejos de la piscina de Harvard. No estaba luchando para ganar un partido, sino por seguir con vida. Era la segunda vez que se enfrentaban. Allí no había árbitros ni revanchas. Los brazos del asesino empujaban su rostro contra el fondo de la fuente con una fuerza que dejaba bien clara su intención homicida. Instintivamente, Landon giró sobre sí como un torpedo. «¡Suéltate!» Pero su atacante volvió a apresarlo. Disfrutaba de una ventaja que ningún defensa de waterpolo tenía. Ambos pies bien plantados en el suelo. Forcejeó e intentó ponerse él también en pie. El asesino parecía ejercer mayor fuerza con uno de los brazos, pero seguía sujetándolo fuertemente. Fue entonces cuando Landon supo que no conseguiría levantarse. De modo que hizo lo único que podía hacer. Dejó de intentar salir a la superficie. «Si no puedes ir al norte, ve al oeste». Haciendo acopio de sus últimas fuerzas, dio una brazada e impulsó su cuerpo hacia adelante. El repentino cambio de dirección pareció tomar desprevenido al asesino. El movimiento de Landon arrastró lateralmente a su captor, desequilibrándolo. El profesor dio entonces otra brazada. Fue como si una cuerda de remolque se hubiera roto. De los pulmones nadó. De repente Landon quedó libre y, expulsando el aire retenido en los pulmones, nadó hacia la superficie. Solo pudo tomar una bocanada de aire. Con una fuerza aplastante, el asesino colocó las palmas de las manos sobre sus hombros y volvió a sumergirlo haciendo presión con todo su cuerpo. Landon intentó mantener los pies en el suelo, pero el asesino se lo impidió con la pierna. Volvía a estar bajo el agua. Los músculos le ardían de tanto forcejear. Esa vez sus maniobras fueron en vano. A través del agua burbujeante buscó la pistola en el fondo de la fuente. Todo se veía borroso. Allí la densidad de las burbujas era mayor. De repente vio una luz cegadora mientras el asesino lo empujaba todavía más al fondo. Era un foco atornillado al suelo de la fuente. Extendió el brazo y lo agarró. Estaba caliente. Intentó liberarse tirando de él, pero el artilugio estaba sujeto con unas bisagras y giró en su mano, haciéndole perder el punto de apoyo. El asesino lo empujó aún más al fondo. Fue entonces cuando Landon lo vio. Asomado por entre las monedas justo enfrente de él, un cilindro negro y alargado. El silenciador de la pistola de Olivetti. Extendió el brazo para tomarlo, pero cuando sus dedos rodearon el cilindro, se dio cuenta de que no era metálico, sino de plástico. Al tirar, atrajo hacia sí una manguera de plástico, flexible como una flácida serpiente. Debía de medir medio metro de largo y de su extremo salía un chorro de burbujas. Landon no había encontrado la pistola. Se trataba de una de las muchas e inofensivas espumanti de la fuente, las mangueras que producían las burbujas. A pocos metros, el cardenal Valle sintió que el alma empezaba a abandonar su cuerpo. Aunque llevaba preparándose toda la vida para ese momento, nunca habría imaginado que el final sería así. Su envoltorio físico agonizaba, quemado, magullado y sumergido bajo el agua por un peso inamovible. Se recordó que ese sufrimiento no era nada comparado con lo que había tenido que soportar Jesús. Murió por mis pecados. Vaya podía oír la pelea que tenía lugar a su lado. No lo soportaba. Su captor iba a acabar con otra vida más. El hombre de la mirada amable. El hombre que había intentado ayudarlo. El dolor iba en aumento y el cardenal, tumbado boca arriba, se quedó mirando fijamente el cielo negro a través del agua. Por un instante le pareció ver las estrellas. Había llegado el momento. Dejando de lado todos sus miedos y sus dudas, Valle abrió la boca y exhaló el que sería su último suspiro. Observó cómo su espíritu borboteaba hacia el cielo en un estallido de burbujas transparentes. Luego boqueó y el agua penetró en su interior como gélidos puñales que se le clavaban en los costados. El dolor solo duró unos pocos segundos. Finalmente, paz. El asesino ignoró el intenso dolor que sentía en el pie y se concentró en ahogar al estadounidense, a quien mantenía sujeto bajo las agitadas aguas. Hasta el final. Aumentó la presión. Esta vez Robert Landon no sobreviviría. Tal y como había esperado, el forcejeo de su víctima era cada vez más y más débil. De repente el cuerpo de Landon se volvió rígido y empezó a agitarse violentamente. Sí, pensó el asesino. Las convulsiones. Cuando el agua llega a los pulmones. Sabía que durarían unos 5 segundos. Duraron 6. Luego, tal y como había esperado, su víctima se quedó repentinamente flácida, como un gran globo deshinchado. Robert Landon perdió las fuerzas. Todo había terminado. El asesino lo mantuvo sujeto otros 30 segundos para que el agua inundara todo el tejido pulmonar, hasta que notó cómo el cuerpo empezaba a hundirse por sí solo. Finalmente lo soltó. Los medios de comunicación se encontrarían con una sorpresa doble en la fuente de los 4 ríos. El asesino maldijo cuando salió de la fuente y vio la herida de su pie. La punta de la bota estaba destrozada y le faltaba una parte del dedo gordo. Enojado por su propio descuido, arrancó el dobladillo de la pernera del pantalón y metió la tela en el agujero de la bota. Sintió una punzada de dolor. Apretó los puños y metió la tela más adentro. La hemorragia fue disminuyendo hasta no ser más que un cosquilleo. El asesino subió entonces a la furgoneta y concentró sus pensamientos en el placer que le esperaba. Su trabajo en Roma había terminado. Y sabía perfectamente que calmaría su malestar. Tenía a Vittoria Vetra atada, esperándolo. A pesar de estar helado y mojado, notó que le sobrevenía una erección. Me he ganado mi recompensa. Al otro lado de la ciudad, Vittoria se despertó dolorida. Estaba tumbada boca arriba y sentía todos los músculos entumecidos. Tirantes, crispados. Los brazos le dolían. Al intentar moverse notó unos espasmos en los hombros. Tardó un momento en comprender que tenía las manos atadas a la espalda. Al principio se sintió confusa. ¿Acaso estoy soñando? Pero cuando intentó levantar la cabeza, el dolor en la nuca la dejó bien claro que estaba despierta. La confusión se transformó en miedo e inspeccionó el lugar en el que se hallaba. Se trataba de una austera habitación de piedra, amplia y bien amueblada, e iluminada con antorchas, una especie de antigua sala de reuniones. Cerca de ella pudo ver unos anticuados bancos dispuestos en círculo. Sintió una fría brisa en la piel. Observó entonces que a escasa distancia había un balcón con las puertas abiertas. A través de las rendijas de la balaustrada, a Vittoria le pareció ver el Vaticano. Capítulo 104. Robert Landon yacía sobre un lecho de monedas en el fondo de la fuente de los 4 ríos. Todavía tenía la boca alrededor del extremo de la manguera de plástico. El aire con el que el espumante producía las burbujas de la fuente estaba contaminado por el bombeo y le ardía la garganta. Pero no se quejaba. Estaba vivo. No estaba seguro de hasta qué punto había sido buena su interpretación de un hombre ahogándose. Pero tras haberse pasado toda la vida vinculado de un modo u otro al agua, Landon había oído numerosas historias. Lo había hecho lo mejor que había podido. Hacia el final incluso había expulsado todo el aire de los pulmones y había dejado de respirar para que su masa muscular lastrara su cuerpo hasta el fondo. Afortunadamente el asesino se lo había tragado y lo había soltado. Luego Landon esperó todo el tiempo que pudo en el fondo de la fuente. Estaba a punto de ahogarse. Se preguntó si el asesino todavía estaría allí. Aspiró aire del tubo una vez más, luego lo soltó y nadó bajo el agua hasta llegar al cuerpo central. Silenciosamente subió a la superficie entre las sombras de las enormes figuras de mármol. La furgoneta ya no estaba. Eso era todo cuanto necesitaba ver. Tras aspirar una larga bocanada de aire fresco, se dirigió al lugar en el que había hundido el cardenal Baggia. Landon sabía que ya debía de estar inconsciente y que las posibilidades de reanimarlo eran escasas, pero debía intentarlo. Cuando encontró su cuerpo, plantó ambos pies a cada lado, extendió los brazos, agarró las cadenas que envolvían el cuerpo del cardenal y tiró de ellas. Cuando el anciano salió a la superficie, Landon pudo ver que tenía los ojos salidos y vueltos hacia arriba. No era una buena señal. No respiraba ni tenía pulso. Consciente de que no podría levantar el cuerpo por encima del borde de la fuente, arrastró al cardenal Baggia por el agua hasta el hueco que había bajo el montículo central del mármol. Allí el agua era menos profunda y había una saliente inclinada. Landon intentó depositar el cuerpo desnudo sobre el saliente. Lo consiguió a medias. Entonces se puso manos a la obra. Comprimiendo el pecho encadenado del hombre, bombeó el agua de sus pulmones. Luego le practicó el boca a boca, contando cuidadosa y deliberadamente, resistiendo la tentación de soplar demasiado a prisa y con demasiada fuerza. Durante 3 minutos intentó reanimar al anciano. Al cabo de 5 tuvo claro que ya no había nada que hacer. Il Preferiti, el hombre que iba a ser papa, yacía muerto ante sus ojos. Por alguna razón, incluso entonces, postrado en las sombras del saliente semisumergido, el cardenal Baccia seguía transmitiendo un aire de tranquila dignidad. El agua lamía suavemente su pecho, casi con arrepentimiento, como si pidiera perdón por haberlo matado, como si quisiera limpiar de su pecho la quemadura que llevaba su nombre. Con cuidado pasó la palma de la mano por el rostro del hombre y le cerró los párpados. Al hacerlo sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. Le extrañó. Luego, por primera vez en años, Landon lloró. Capítulo 105. Robert Landon dejó el cadáver del cardenal en el agua y poco a poco las emociones que lo abrumaban se fueron disipando. Agotado y solo, creyó estar a punto de derrumbarse. En vez de eso, sin embargo, sintió que una nueva compulsión nacía en su interior, innegable y frenética. Notó cómo sus músculos se fortalecían con inesperada energía, e ignorando el dolor de su corazón, su mente dejó a un lado el pasado y se concentró en la desesperada tarea que tenía por delante: encontrar la guarida de los Illuminati y ayudar a Vittoria. Volviéndose hacia el centro rocoso de la fuente de Bernini, hizo acopio de sus últimas esperanzas e inició la búsqueda del último indicador. Sabía que en algún lugar de aquella sinuosa masa de figuras había una pista que apuntaba a la guarida. Al inspeccionar la fuente, sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron rápidamente. Las palabras del ceño parecían burlarse de él. «Deja que los ángeles guíen tu noble búsqueda». Landon miró con odio las formas talladas que tenía ante sí. «Es una fuente pagana, aquí no hay ningún maldito ángel». Tras completar la infructuosa búsqueda del indicador en el conjunto escultórico, su mirada ascendió instintivamente por el alto pilar de piedra. «Cuatro indicadores», pensó, «desperdigados por Roma formando una cruz gigante». Mientras examinaba los jeroglíficos que decoraban el monolito, se preguntó si quizás se trataría de una pista oculta en un símbolo egipcio. Rechazó la idea de inmediato. Los jeroglíficos eran varios siglos anteriores a Bernini, y no fueron descifrables hasta que se descubrió la piedra de Rosetta. Aún así, aventuró, ¿no podría Bernini haber tallado un símbolo adicional? ¿Uno que pasara desapercibido entre todos los jeroglíficos? Con esperanzas renovadas rodeó la fuente una vez más y estudió las cuatro caras del obelisco. Le llevó un par de minutos y cuando llegó al final de la última, sus esperanzas volvieron a derrumbarse. No parecía haber ningún añadido, y desde luego tampoco ningún ángel. Landon consultó la hora en su reloj. Eran las 11:00. No podía decir si el tiempo volaba o se arrastraba. Imágenes de Vittoria y el asesino comenzaron a atormentarlo mientras completaba otra vuelta a la fuente. Exhausto. Sintió que estaba a punto de derrumbarse. Echó la cabeza hacia atrás y profirió un grito en la noche. El grito se le quedó atascado en la garganta. Se quedó mirando el extremo del obelisco. Con anterioridad ya había visto el objeto que había allí arriba, pero lo había ignorado. Ahora, sin embargo, le prestó atención. No era un ángel, ni mucho menos. De hecho, ni siquiera le había parecido que formara parte de la fuente de Bernini. Había creído que se trataba de una criatura viva, uno de los carroñeros de la ciudad encaramado a una alta torre. Un pichón. Aguzó la mirada para ver bien el objeto, borroso a causa de la reluciente neblina que había a su alrededor. Era un pichón, ¿no? Podía ver claramente la cabeza y el pico recortados contra las estrellas. Sin embargo, el pájaro no parecía haberse movido desde que Landon había llegado a la plaza. Encaramado a lo alto del obelisco, seguía mirando tranquilamente hacia el oeste. Observó un momento más el objeto y luego sumergió la mano en la fuente. Tomó un puñado de monedas y se las arrojó. Estas repiquetearon en la superficie del obelisco de granito. El pájaro no se movió. Lo volvió a intentar. En esta ocasión, algunas de las monedas alcanzaron al pájaro. Un tenue ruido metálico resonó en la plaza. El maldito pichón era de bronce. «Estás buscando un ángel, no un pichón», le recordó una voz. Demasiado tarde. Landon ya había establecido la conexión. Se había dado cuenta de que no se trataba de ningún pichón. Era una paloma. Sin ser apenas consciente de sus propias acciones, se dirigió al centro de la fuente y empezó a trepar por la montaña de mármol travertino, agarrándose de las enormes brazos y cabezas de sus figuras. A medio camino de la base del obelisco, dejó atrás la neblina y pudo ver la cabeza del pájaro con mayor claridad. No había duda. Se trataba de una paloma. El supuesto color oscuro del pájaro era en realidad resultado de la polución de Roma, que había deslustrado el bronce original. Entonces comprendió su significado. Antes había visto un par de palomas en el panteón. Un par de palomas no tenían ningún significado. Esta, sin embargo, estaba sola. La paloma solitaria es el símbolo pagano del ángel de la paz. La verdad, estuvo a punto de elevarlo hasta lo alto del obelisco. Bernini había escogido el símbolo pagano del ángel para que pareciera una fuente pagana. Deja que los ángeles guíen tu noble búsqueda. La paloma es el ángel. No se le ocurría ningún lugar más elevado para el último indicador de los Illuminati que la punta de ese obelisco. El pájaro miraba hacia el oeste. Landon intentó averiguar hacia qué lugar señalaba, pero los edificios no se lo permitían. Trepó un poco más. Inesperadamente le vino a la memoria una cita de San Gregorio de Niza. Cuando el alma se ilumina, adopta la hermosa forma de una paloma. Landon siguió subiendo en dirección a la paloma. Casi volaba. Llegó a la plataforma desde la que se alzaba el obelisco. Ya no podía trepar más. En cuanto miró en derredor, sin embargo, supo que no haría falta. Toda Roma se extendía ante él. La vista era impresionante. A su izquierda podía ver los caóticos focos de los medios de comunicación alrededor de la Basílica de San Pedro. A su derecha, la humeante cúpula de Santa María de la Victoria. Delante de él, a lo lejos, la Piazza del Popolo. Y a sus pies, el cuarto y último indicador, una gigantesca cruz de obeliscos. Temblando, observó la paloma. Luego se volvió hacia la dirección que señalaba y aguzó la mirada hacia el horizonte. Lo vio al instante. Tan obvio, tan claro y tan engañosamente simple. Ahora que la tenía delante, no podía creer que la guarida de los Illuminati hubiera permanecido oculta durante tantos años. Toda la ciudad pareció desvanecerse mientras contemplaba la gigantesca estructura de piedra que veía al otro lado del río. Era uno de los edificios más famosos de Roma. Se encontraba a orillas del río Tiber, enfrente mismo del Vaticano. La geometría de la construcción era austera. Un castillo circular rodeado por una fortaleza cuadrada y extramuros alrededor de toda la estructura, un parque con forma de pentágono. Las antiguas murallas de piedra estaban teatralmente iluminadas con una suave luz. En lo alto del castillo se elevaba un enorme ángel de bronce cuya espada señalaba el centro mismo del edificio. Y por si esto fuera poco, la entrada principal era el famoso Ponte San Angelo, que conducía única y exclusivamente al castillo. Una espectacular vía de acceso adornada por 12 altos ángeles tallados por el propio Bernini. A modo de sobrecogedora revelación final, Landon se percató de que la cruz de obeliscos repartidos por la ciudad señalaba el castillo al estilo de los Illuminati. El brazo central de la cruz pasaba directamente por encima del centro del puente del castillo, dividiéndolo en dos mitades iguales. Procurando no mojarla con su empapado cuerpo, recogió la americana de Tweed, luego subió al sedán robado, pisó con fuerza el acelerador y se perdió en la noche a toda velocidad. Capítulo 106. Pasaban 7 minutos de las 11 de la noche cuando el coche de Landon circulaba por Roma a toda velocidad. Mientras recorría el Lange Tiber Tordinona, en paralelo al río, pudo ver cómo a su derecha el destino se alzaba como una montaña. Castel San Angelo. Sin previo aviso, de repente apareció el desvío para tomar el estrecho puente. Pisó el freno y giró. Lo hizo a tiempo, pero el puente estaba cerrado al tráfico. Tras derrapar 3 metros, chocó con los pequeños pilares de cemento que bloqueaban el camino. Landon sufrió una fuerte sacudida cuando su vehículo colisionó. Había olvidado que ahora ese puente era únicamente peatonal. Agitado, salió del maltrecho coche lamentando no haber escogido alguna otra ruta. Estaba aterido por culpa del baño en la fuente. Se puso su americana Harris de Tweed por encima de la camisa mojada y agradeció el característico doble forro. El folio del diagrama se mantendría seco. Ante él, al otro lado del puente, la fortaleza de piedra se alzaba como una montaña. Dolorido y agotado, echó a correr. A ambos lados, como un guantelete de escoltas, una procesión de ángeles de Bernini lo guiaba hasta su destino final. A medida que se iba acercando a él, el castillo parecía cada vez más alto. Era como un pico imposible de escalar. Le resultaba todavía más intimidante que la Basílica de San Pedro. Mientras corría hacia el bastión, levantó la mirada hacia el centro circular de la ciudadela y el descomunal ángel que lo remataba. El castillo parecía estar desierto. Sabía que a lo largo de los siglos el Vaticano había utilizado ese edificio como tumba, fortaleza, refugio papal, prisión para enemigos de la Iglesia y museo. Al parecer, sin embargo, el castillo también tenía otros ocupantes, los Illuminati. De algún modo extraño tenía sentido. Aunque el castillo era propiedad del Vaticano, su uso era esporádico, y con los años Bernini había llevado a cabo muchas reformas. Se rumoreaba que estaba repleto de entradas, pasadizos secretos y estancias ocultas. Landon estaba seguro de que el ángel y el parque con forma de pentágono también eran obra del artista. Cuando llegó ante las gigantescas puertas del castillo, empujó con fuerza. No se movieron. Dos aldabas de hierro colgaban a la altura de los ojos. No les prestó atención. Retrocedió un paso y examinó la muralla exterior. Esas murallas habían resistido el ataque de bereberes, paganos y moros. Algo le decía que sus posibilidades de entrar por allí eran escasas. Vitoria, pensó, ¿estás allí dentro? Landon empezó a recorrer el perímetro de la muralla exterior. Tiene que haber otra entrada. Al rodear el segundo baluarte en dirección al oeste, llegó casi sin resuello a una pequeña zona de aparcamiento que había junto al Lungotevere. Allí encontró una segunda entrada al castillo, un puente levadizo, subido y cerrado. Volvió a levantar la mirada. Las únicas luces del castillo eran los focos que iluminaban la fachada exterior. Todas las pequeñas ventanas parecían estar obscuras. Landon miró un poco más arriba. En lo alto de la torre central, a unos 30 metros, justo debajo de la espada del ángel, sobresalía un balcón solitario. El parapeto de mármol parecía relucir tenuente, como si la habitación que había detrás estuviera iluminada como con una antorcha. Landon se detuvo y de repente su empapado cuerpo se echó a temblar. ¿Una sombra? Aguardó un momento, luego volvió a verla. Se estremeció. Ahí arriba hay alguien. Vitoria, llamó incapaz de contenerse, pero su voz quedó ahogada por el fragor del Tíber a su espalda. Empezó a dar vueltas en círculos, preguntándose dónde diantre se encontraba la guardia suiza. ¿Acaso no habían oído su transmisión? Al otro lado del aparcamiento divisó un camión de la prensa. Landon corrió hacia él. Un hombre con una gran barriga que llevaba unos auriculares puestos estaba sentado en la cabina manipulando unas palancas. Landon llamó a la puerta con los nudillos. El hombre se sobresaltó, vio la ropa mojada del profesor y se quitó los auriculares. ¿Qué pasa, colega? Hablaba con acento australiano. Necesito su teléfono. Landon estaba frenético. El hombre se encogió de hombros. No hay señal. Llevo toda la noche intentándolo. Las líneas están colapsadas. Landon maldijo en voz alta. ¿Ha visto entrar a alguien ahí dentro? Señaló el puente levadizo. La verdad es que sí. Una furgoneta negra ha estado entrando y saliendo toda la noche. A Landon se le hizo un nudo en el estómago. ¡Ay, suertudo cabrón! Dijo el australiano, levantando la mirada hacia la torre y frunciendo luego el entrecejo porque él no podía ver el Vaticano. Seguro que desde allí arriba la vista es perfecta. No he conseguido llegar a la Plaza de San Pedro por culpa del tráfico, así que he de grabar desde aquí. Landon no lo escuchaba. Estaba considerando sus opciones. ¿Usted qué cree? Le preguntó el australiano. ¿Ese samaritano es la undécima hora, es de la undécima hora es real o qué? Landon se volvió hacia él. ¿Cómo dice? ¿No se ha enterado? El capitán de la Guardia Suiza ha recibido una llamada de alguien que asegura tener información decisiva, y ahora ese tipo está a punto de llegar en avión. Lo único que sé es que si consigue salvar la situación, las audiencias subirán todavía más. Se rió. Landon se sentía confundido. ¿Un buen samaritano acudía a ofrecer su ayuda? ¿Acaso sabía dónde estaba la antimateria? Entonces, ¿por qué no se lo decía a la Guardia Suiza y ya está? Había algo muy raro en todo aquello. Pero él no tenía tiempo. Dijo el australiano al fijarse en su rostro. ¿No es usted el tipo ese que he visto en la televisión, el que ha intentado salvar al cardenal en la Plaza de San Pedro? Landon no contestó. Había posado su mirada en un artilugio que sobresalía en el techo del camión. Una antena parabólica sujeta a un brazo extensible. Volvió a mirar el castillo. La muralla exterior medía 15 metros de altura. La fortaleza interior todavía más. La torre parecía increíblemente alta desde allí, pero si por lo menos consiguiera salvar la primera muralla... Landon se volvió hacia el periodista y señaló el brazo extensible. ¿A qué altura llega eso? ¿Cómo dice? El hombre parecía confuso. 15 metros, ¿por qué? Mueva el camión, aparque junto a la muralla, necesito su ayuda. ¿De qué está hablando? Landon se lo explicó. El australiano abrió unos ojos como platos. ¿Está loco? Ese brazo telescópico cuesta $200,000, no es una escalera. ¿Quiere audiencia? Poseo una información que se la daría. Landon estaba desesperado. ¿Una información que vale 200 de los grandes? El profesor le dijo que le revelaría a cambio del favor. 90 segundos después, Robert Landon estaba colgado del extremo del brazo extensible a 15 metros de altura. Tras cogerse a lo alto del primer baluarte, se acercó a la muralla y consiguió saltar sobre el bastión inferior del castillo. «Ahora cumpla con el trato», exclamó el australiano. «¿Dónde está el cardenal?» Landon sintió una punzada de culpabilidad por revelar la información, pero un trato era un trato. Además, seguramente el asesino llamaría de todos modos a los medios. «Piazza Navona», gritó. «En la fuente». El australiano bajó la antena parabólica y salió pitando hacia la exclusiva de su vida. En una cámara de piedra que se elevaba por encima de la ciudad, el asesino se quitó las botas mojadas y se vendó el dedo del pie herido. Sintió dolor, pero eso no le impidió disfrutar del momento. Se volvió hacia su trofeo. Victoria estaba en un rincón de la habitación tumbada boca arriba sobre el rudimentario diván, con las manos atadas a la espalda y amordazada. El asesino se acercó a ella. Estaba despierta. Eso le gustó. Curiosamente, en sus ojos vio fuego. No miedo. El miedo ya llegará.